El jefe de la Departamental Uruguay de la Policía de Entre Ríos, al comisario Martín Galiar. ¿Cómo andamos, jefe? Buen día.
Buenos días, Fabián, a vos y a toda tu audiencia.
Muchas gracias por atendernos, como siempre. Bueno, yo le preguntaba fuera de micrófono, ¿cómo viene este tiempo de la cuarentena extendida para ustedes en lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad propiamente?
Sí, un tiempo de mucho trabajo, de mucho personal en la calle haciendo control, trabajando para que este elemento social y preventivo impuesto por el gobierno nacional, obviamente acompañado por las autoridades provinciales y municipales, se cumpla de la mejor manera para tratar de mitigar esta pandemia que afecta al mundo.
Sí, claro. Una cosa que yo le preguntaba también es si se siente de alguna manera una mayor tranquilidad en la ciudad con los hechos que cotidianamente nos tienen o nos tenían ocupados en materia de inseguridad, o más o menos la dinámica es la misma.
Sí, se ha notado sensiblemente una baja en la actividad delictiva. Esto obviamente tiene que ver con la prevención que se está haciendo en la calle y como así también como este aislamiento que favorece a que las personas que anden en la calle no sean controladas y no se puedan estos delincuentes mimetizar en el transitar diario de cuando no estamos en esta situación.
Sí, claro. Evidentemente también hay una mayor conciencia, podríamos decir, de la delincuencia, de que los controles están a pleno, ¿no?
Claro, están los controles, ya que ya son menos las personas que obviamente que transitan en la calle, entonces es más fácil de controlar y de detectar a las personas que no tienen que andar circulando la vía pública. Bueno, más allá de que también muchas de las personas están en su domicilio, esto también juega en contra de estas personas que habitualmente delinquen, que aprovechan cuando los domicilios se encuentran solos.
Y en lo que tiene que ver propiamente con la con los hechos, con los últimos hechos, ¿qué se puede contar? Quiero decir, ¿se sigue notificando gente? ¿Se ha notificado a gente? ¿Se han tenido que producir detenciones? ¿Los secuestros de vehículos específicamente corresponde al municipio, verdad, o ustedes también?
No, hay distintas situaciones que convergen en distintas legislaciones. Hay cuestiones en las cuales se retienen vehículos por infracciones a la ley de tránsito, falta de documentación, tanto del vehículo como del conductor, y también están las violaciones al decreto de necesidad de urgencia.
Ajá.
La cual en situaciones también implica el secuestro del vehículo y hasta la detención de personas.
Claro.
Es así el caso, un caso el día domingo por la tarde, donde tres jóvenes andaban circulando, obviamente infringiendo esta disposición, un vehículo, entonces fueron, evadieron un control, fueron interceptados a pocas cuadras y se corroboró, bueno, la situación, que los jóvenes no tenían, estaban dentro de las excepciones para andar circulando, por lo cual se secuestró el vehículo y fueron puestos a disposición de la justicia, detenidos el día domingo.
Uh-huh. ¿Ese es el único caso que se destaca, digamos, que ha implicado una detención específicamente?
Sí, no es el único caso, es el último caso que tuvimos en la departamental. El día sábado habíamos secuestrado otros dos vehículos, en uno de ellos andaban también tres personas familiares, pero con la excusa de salir a hacer compras. Entonces, en un primer control se los notificó del incumplimiento y que esta tarea la debía realizar una sola persona, indicándoles que regresen a su domicilio y que salga quien va a hacer las compras. Una hora más tarde, otro control policial vuelve a interceptar el vehículo.
A la misma gente.
Seguían las tres personas circulando, por lo tanto se le dio parte a la justicia y se dispuso el secuestro del vehículo y la conducción de estas personas con medidas restrictivas a su domicilio.
Uh-huh, claro. Cuando porque una cosa es que a vos te digan andate a tu casa o te acompaña al domicilio, y otra cosa es que te trasladen con medidas restrictivas, ¿verdad? Cambia la situación, además de que se instruye una causa.
Sí, sin duda. En una primera instancia es solo una advertencia, ya en una segunda instancia hay una intervención judicial, lo que implica una causa y las consecuencias penales que esto puede acarrear.
Usted en general podría decir que la gente, en términos generales, quiero decir, más allá de situaciones aisladas que me está contando, que la gente cumple en general con esta disposición.
Yo particularmente creo que sí, que la mayoría de la sociedad ha entendido esta situación y está cumpliendo, pero hay también una parte de esta sociedad que no está respetando, y bueno, muestra de ello es que todos los días estamos haciendo control y notificando de violaciones a este decreto. Como es, nosotros tenemos más o menos un promedio de unas 30 notificaciones diarias, que si bien no parecerían tanto, deberían ser mucho menos.
Sí, claro, deberían ser bastante menos, sí. Sobre todo porque, bueno, ya a esta altura debiera estar entendido. ¿Cómo es el tema hoy por hoy? Finalmente nunca se puso en marcha aquí, en la provincia, este permiso que se exhibió y que se anunció en el orden nacional, ¿verdad?
El permiso está vigente, obviamente, se puede descargar de la página y se está exigiendo de acuerdo a las excepciones. Algunas de ellas que se pueden corroborar con otras maneras, como el permiso del enviador. Pero estamos ajustando esos controles porque hay algunas circunstancias que por ahí no estaban bien claras, entonces están ajustando los mecanismos para que no se argumenten situaciones de excepciones que no son tan reales. Por ejemplo, junto con el municipio se está haciendo un registro de los montos mandados, los mensajeros, para también controlar esta actividad.
¿Y cómo es ese tema? Porque está bien, son temas de incumbencia municipal propiamente, pero siempre están necesitados del auxilio de ustedes. El tema mensajeros uno, y el tema, ciertos comercios que aún a sabiendas, seguramente uno entiende también a la necesidad de trabajar, pero incumplen la regla y atienden normalmente cuando no deben hacerlo, ¿verdad?
Sí, sin duda, eso se está trabajando, siempre trabajamos en conjunto con las autoridades municipales, y también se está trabajando en conjunto con las demás fuerzas nacionales que están en ciudad, y creo que entre todos estamos tratando de, como le decía hoy, hacer que este aislamiento se cumpla de la mejor manera para que los alcances de esta pandemia sean los mínimos en nuestra ciudad.
Sí, claro, claro. ¿Y que el tema motomandados necesita alguna regulación en particular?
Los motomandados necesitan tener la documentación, obviamente, para circular. Por eso le decía que más allá de la situación especial, no está apañada a la situación regular o a la legislación que está vigente. Primero, para conducirse en un motovehículo, toda la documentación en regla, y después estar trabajando, estar certificada ese trabajo para una cadetería, para estar haciendo trabajo para comercios o actividades que estén reguladas y dentro de la excepción. Un mundo mandado puede trabajar para una casa donde venta de comida por delivery, por ejemplo, para una farmacia, pero no puede estar circulando para una tienda de ropa, por ejemplo.
Claro, 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 son cosas muy distintas, claro. Porque vuelve a cobrar vigencia, digamos, o en verdad nunca la ha perdido, el tema de lo que implica los llamados las llamadas actividades esenciales.
Exactamente, que esto es lo que autoriza el decreto, son las actividades esenciales para subsistir en este tiempo de aislamiento.
En algún momento se habló, aunque entiendo que en Entre Ríos eso todavía al menos no está vigente, el tema de la obligatoriedad de la utilización de los barbijos, los tapabocas. Si esto ocurriera, ¿determinaría algún tipo de colaboración de ustedes también?
Y seguramente si esto se dispone a nivel provincial o municipal, seguramente implicará para nosotros también controlar y colaborar en que ellos se esa disposición se cumpla.
Y le pregunto, jefe, en el tema precios, por un lado precios máximos o estados de mercadería, ¿ha solicitado el municipio algún tipo de asistencia a ustedes, o eso directamente se atiende desde lo que es la órbita de la policía municipal?
No, en ese sentido todavía no han solicitado asistencia. Por ahí no pueden llegar a solicitar a hacer esta tarea cuando tengan algún inconveniente con algún comerciante, que simplemente para resguardar la integridad física de todas las personas y que el trabajo se pueda desarrollar con normalidad.
Claro, de los que trabajan, los operativos, digamos.
Exactamente.
En el tema bancos, ¿han tenido algún tipo de trabajo o tienen algún tipo de trabajo adicional ahora que los bancos están funcionando con esta dinámica, con este cronograma?
Y los bancos estuvimos trabajando ya en las previas con el Estado de las Naciones y demás, donde se trabajó tanto en conjunto con la municipalidad, con el tema de la colocación de sillas en los bancos, en las afueras de los bancos, para ordenar de alguna manera la gente que concurre. Y bueno, a partir de esta semana que han abierto con turnos y demás, estamos con el servicio adicional en los bancos y a su vez también reforzando en mediaciones para tratar de ordenar las colas que se puedan producir.
¿Trabaja la policía de Entre Ríos en relación con el tema accesos y egresos de la ciudad?
Sí, tenemos dos puestos de control en los accesos principales de la ciudad, en Ruta 39 y Ruta 42, en el acceso principal, y después en el acceso norte, ahí en Avenida Rodríguez Artusi y también en Ruta 42.
Uh-huh. ¿Y en general allí no se registran problemas o hay algo para destacar?
No, sí, se realizan los controles de que quienes ingresen a la ciudad sean con vecinos y o que estén en el marco de alguna de las excepciones previstas por la ley. No es un estado de que la ciudad está cerrada, pero sí se está controlando quien ingresa esté dentro del marco regulatorio que está vigente.
Y una pregunta más, ¿se producen acciones o detenciones, se han producido por fuera de lo que es este esquema de cuarentena, por otro tipo de hechos, tema de género, por ejemplo, temas de la violencia? ¿Cómo está la situación en la primera, hoy por hoy, que suele ser el alojamiento de los visitantes ocasionales, por decirlo de algún modo?
Sí, hemos tenido algunas detenciones como por fuera de lo que son las violaciones al decreto de necesidad de urgencia presidencial, por delitos comunes, violencia de género, algún delito que hemos contra la propiedad también.
Uh-huh. También ha habido delitos contra la propiedad.
Sí, hemos tenido algunos delitos que han sido detenidos los autores, tanto como delitos contra la propiedad como contra las personas también. Tenemos personas detenidas que han producido hechos de agresiones hacia otras.
Y en ese sentido le pregunto, ¿eso tiene alguna modificación en la habitualidad de los procedimientos? Digo, por la dinámica judicial que hoy impera. Está bien que han habido algunos cambios desde ayer también en el funcionamiento de la justicia, ¿no?
Sí, obviamente los controles se extreman, tanto en el procedimiento, con el personal que está haciendo los controles de rutina diario, como así también cuando se produce alguna detención en el marco de algún delito común. Y también en las cuestiones de alojamiento ahí en Comisaría Primera, donde un grupo de detenidos que ya hace tiempo que están ahí, entonces están en un pabellón aislado, y los que van ingresando de nuevo quedan en otro lugar, como para en una eventual, una persona que ingrese eventualmente con algún contagio no transmita esta enfermedad al resto de la población que está interna en la comisaría.
Claro, bueno, y después son indagados normalmente, son trasladados a tribunales, ¿o hay alguna otra forma de contacto, digamos, de los operadores de justicia con los detenidos?
Sí, son trasladados a tribunales, y bueno, ahí también obviamente guardan las medidas necesarias de precaución para evitar cualquier tipo de problema con esta cuestión de salud que nos ocupa hoy.
Bueno, una última que le quiero preguntar, Martín. ¿Sigue siendo el 101 la recomendación para la gente para hacer algún tipo de denuncia, planteo, consulta, lo que fuere? ¿O ustedes están orientando hacia otro número?
Sí, el 101 es el número gratuito policial de emergencias. Que ante una emergencia, obviamente, uno recomienda ese teléfono que es gratuito y lo puede hacer cualquier persona. Uh-huh. Por ahí, un tiempo atrás, sugerimos o hicimos saber a través de los distintos medios, los otros números de la dependencia de ayuda, dado que con esta cuestión del aislamiento y distintas consultas se nos había llegado a colapsar el 101, entonces aquellas llamadas que eran de emergencia no podían ingresar porque uno estaba contestando consultas a distintas personas que hacían y eso ocupaba la línea y por ahí impedía que entrara más llamado o daba permanentemente ocupado. Entonces se fueron haciendo recomendaciones para que ese tipo de consultas se vayan derivando a las otras dependencias para no saturar el 101 y que ante la emergencia de algún vecino pueda estar disponible.
Uh-huh. Comisario, le dejo un saludo, le agradezco muchísimo, como siempre, el tiempo, la deferencia de atendernos y bueno, la disposición para conversar permanentemente. Muchas gracias. El comisario mayor Martín Galiar, que es el jefe de la departamental de la policía de Entre Ríos, conversando con nosotros, actualizándonos un poco en materia de seguridad y en el marco de el cumplimiento del aislamiento obligatorio a propósito de este contexto de pandemia en el que nos toca vivir a todos los habitantes de la República Argentina y en particular de Entre Ríos y de esta región.